Las 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Ya estamos al aire en un nuevo capítulo de... Porque esto es una teleserie. En un nuevo capítulo de su teleserie de Una en Punto. Con Mariado del Sol, Corin Stipicit. Corin del Barrio.
Ya.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Juan Manuel.
Juan Manuel. Alfonso Ricardo. Detengan este carro de la actualidad que me quiero detener. Aquí.
Ya. Con la cosa media alérgica en la mañana, reírse no es muy bueno.
No es muy bueno.
Es tan recomendable. Hace bien en todo caso igual. Ya, a ver. Rosetta. Yo escucho que no hay nada más.
A ver.
Nada más no me digas, de lo que hablar.
Te dije que no me dijeras así en público.
Hoy este programa lo vamos a dedicar solo a hablar de Rosetta.
Oh, qué bueno.
Espectacular. Increíble lo que hicieron los europeos. Vamos a comentar qué tiene importante posarse sobre un cometa, un robot, lo que sea. A ver, lograr que algo se pose sobre un cometa tiene una tremenda relevancia. Y vamos a comentar por qué, cuál fue la odisea que lograron ayer los europeos con esta operación, que fue todo un éxito, desde la hora en la que ocurrió hasta el resultado final. Eso como uno de los temas de la actualidad internacional. También vamos a revisar, hemos comentado, pero sin entrar en el detalle, el famoso movimiento Podemos en España, movimiento que está alcanzando ya, que ha tenido un ascenso vertiginoso en las encuestas, en la intención de voto, en la aprobación y en el efecto de romper el binominalismo clásico que ha regido España entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español. Del Podemos vamos a hablar también hoy en Duna en Punto.
Perdón. Tenemos ahí ya varios temas instalados, varias otras cosas también. La interpelación al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, que toma cada vez más fuerza. No sé si va a conseguir, sin embargo, el objetivo, visto que incluso hasta figuras como Andrés Velasco salieron a brindarle su respaldo. Concluyó la gira de la presidenta Michelle Bachelet por China, digamos, varios lugares en los que ella intentó llevar el mensaje de la necesidad y de la conveniencia también de invertir en nuestro país, en el Foro Económico del Asia-Pacífico, la cumbre APEC. Y mientras eso ocurría allá, acá hablaban Ricardo Lagos y Sebastián Piñera anoche en una comida, en un encuentro de la Cámara Nacional de Comercio, donde el primero, Lagos, señalaba la necesidad de generar diálogos, había ausencia de este, y por otra parte, Sebastián Piñera señalando que para las grandes reformas que se avecinan se requiere de convicción y de consenso, decía el exgobernante.
Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a revisar lo que está ocurriendo en las calles, el informe del tiempo. Hoy día se nos viene un día bien caluroso, para que se vayan preparando. La economía con el petróleo que baja a su mínimo en 4 años. ¿Por qué? ¿Qué está pasando o qué sigue pasando con esta tendencia que marca el petróleo a nivel global? Eso.
Un montón de otras cosas más.
Y hartas cosas más.
Vamos al tirón. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Jueves 13 de noviembre ya del 2014.
En Duna en Punto. Titulares.
La policía identificó al primer sospechoso del millonario robo que tuvo lugar en agosto en el aeropuerto, en un operativo que la justicia calificó como irregular. La vivienda del presunto responsable fue allanada 10 días después del delito. Al interior de la casa se encontró una chaqueta del servicio de aduanas.
El Senado aprobó finalmente la idea de legislar el proyecto que modifica el sistema electoral y elimina el binominal. La decisión se tomó con 28 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. Parlamentarios de la UDI y de RN tuvieron reparos con el proyecto y no le entregaron su respaldo.
La Comisión Mixta de Presupuestos despachó el presupuesto para el año 2015 en la sala de la Cámara de Diputados en un clima de unidad que destacaron los líderes de la instancia. El proyecto será revisado la próxima semana en la Cámara Baja.
La presidenta Michelle Bachelet regresó a Chile luego de su gira por China, donde participó del foro de líderes de la APEC. La mandataria tiene programada para hoy una visita a un colegio junto al ministro de Educación, donde van a explicar ante la comunidad de padres, profesores y alumnos los alcances de la reforma.
Exministros de Educación llamaron al gobierno a flexibilizar la fórmula de créditos para la compra de colegios. Harald Beyer y Mariana Elwin expusieron ante la Comisión de Educación y pidieron mayores garantías para los sostenedores.
También les contamos que los expresidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos hicieron un llamado a aumentar el diálogo y el trabajo para conseguir consensos. En el marco del encuentro del Chile que queremos, Ambos exgobernantes llamaron a modificar el clima político para así mejorar los resultados a largo plazo.
Las quejas y reclamos contra las ISAPRES alcanzaron su punto más alto del año. Llegaron a 3.459 clientes que han rechazado las alzas de precio en los planes de salud. De los 1.665 que han sido resueltos hasta ahora, en un 97% de las ocasiones ha sido de modo favorable para el cliente y no para la ISAPRES.
Durante los próximos días, el explorador Philae realizará una serie de pruebas y experimentos científicos en el cometa 67P, donde este miércoles logró instalarse. El hecho fue considerado histórico por la comunidad científica alrededor del mundo, ya que es la primera vez que el hombre logra contacto con un cometa a través de una nave.
Las protestas en México por la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala continúan radicalizándose. Ayer, cerca de 600 profesores incendiaron las instalaciones de la Contraloría, de la Secretaría de Educación y del Congreso de Guerrero en rechazo a la forma en que el gobierno ha respondido a la tragedia.
También les contamos que la británica Samantha Lewthwaite, más conocida como la Viuda Blanca, murió en Ucrania a manos de un francotirador prorruso. Ella era considerada la terrorista islámica más buscada del mundo y era la mujer del terrorista Germain Lewthwaite, uno de los autores del atentado suicida con bomba contra el metro de Londres, que tuvo lugar en julio del año 2005. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Locura por las entradas para la Copa América, cuenta esta mañana el Mercurio en su cuerpo de deportes. Dice que ayer se pusieron a la venta los primeros boletos para el torneo y con una cuota de polémica, porque por internet se filtró la dirección en la que se podían comprar los tickets antes de que se hiciera el anuncio oficial. De todos modos, hay disponibles 48.200 abonos hasta el 23 de noviembre, un día antes de que se realice el sorteo de los grupos. También fue confirmado el calendario del torneo, cuya ruta lógica anticipa que Chile jugará todos sus partidos en Santiago y que Argentina con Brasil chocarían en semifinales. ¿Dónde está el recambio?, se pregunta hoy el diario La Tercera, con la foto de Jorge Sampaoli en la página inicial del deporte de este diario. No importa lo que hagan en sus clubes, 10 jóvenes llamados a pelear un lugar en la selección no son tenidos en cuenta por el director técnico, dice La Tercera. Enzo Rocco, Ángelo Enríquez, Nicolás Castillo, Juan Delgado, Sebastián Martínez, Igor Lichovsky, Benjamín Vidal, Esteban Pavés, Martín Rodríguez y Luis Pavés son esos 10 jugadores a los que hace referencia el diario La Tercera esta mañana. No todos celebran, dice también hoy en La Tercera. Antofagasta y Rancagua lamentan que solo albergarán 2 partidos de la Copa América. Chile juega la primera fase en el Nacional y el Monumental recibirá a Brasil o Argentina. También esta mañana vieron en La Tercera las amenazas que vuelven a Macul. Gonzalo Fierro afirmó que evalúan no jugar si Barroso es castigado. Se conversó la posibilidad, reconoció el capitán de Colo-Colo. Se empieza a radicalizar la posición de los jugadores frente a este tema. Vienen los 50 héroes del deporte hoy en el diario La Tercera, además en 2 páginas donde se destaca a los grandes deportistas de nuestro país. Dice,
no toma es... nota para mandarse unos tazones.
Está bueno.
Unos Max. Sí.
Aquí tengo 2 meses. No es sencillo escoger, el deporte es una actividad que en muchas oportunidades sobrepasa el simple registro de las marcas, de las estadísticas. Y aunque a veces la fama, el dinero y los récords vengan todos en un mismo personaje, en variadas ocasiones el deporte se transforma en una actividad épica, donde el esfuerzo personal y el sacrificio constituyen la esencia de su práctica. Sin esperanza de recompensas materiales mayores, con la pasión como único motor, La Tercera escogió a 50 de ellos, todos ganadores en un sentido u otro. Hoy a las 7 de la tarde en la Casa Matriz de Entel recibirán un reconocimiento como héroes del deporte por trayectoria y compromiso, dice, lo merecen. ¿Quiénes están? No les voy a leer los 50, pero para que tengan una idea, por ejemplo, Gary Medel, Eliseo Salazar, está también Arturo Vidal, figuran entre otras personas Tomás González, está Matías Anguita, Felipe Schmauch, Daniel Seguiel, Claudio Lucero, Erika Olivera, en fin, ahí están. Termino con la portada del Mercurio esta mañana también, en su cuerpo de deportes, dice: María José Moya logra un oro en el Mundial de Carreras en Patines. Y sigue la polémica por los premios de La Roja. 2,7 millones de dólares fue el monto que se repartió entre un grupo reducido de seleccionados, cuenta esta mañana el Mercurio. 7:10.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que las principales economías del mundo están mostrando un impulso económico estable, salvo en la zona euro, que continúa perdiendo fuerza, sobre todo en Alemania e Italia. Sin embargo, hay una estabilización del crecimiento en Estados Unidos y potencias emergentes como China e India, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, al dar a conocer el indicador anticipado de tendencias. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos indicadores de cierre de los mercados en el día de ayer. Tuvimos el IPSA con un incremento de un 0,78%, el Dow Jones que cayó un 0,02% y el Bovespa que creció 0,96%. El Nikkei subió 1,14%, subió el Hang Seng 0,34%, el Shanghai Composite cayó un 0,36%. El Financial Times 100 está subiendo un 0,32%, lo mismo hace el DAX alemán que sube un 0,95% y está subiendo también un 0,89% el CAC 40. El dólar interbancario ayer quedó en 594,10, subió casi medio punto. El cobre subió a 3,06 centavos, mientras que el petróleo, el WTI, quedó en $77.18. Las noticias acerca del petróleo a esta hora, respecto del Brent en particular, que son que es respecto de cuál es, del que está informando la prensa europea, dice que está bajando de los $80 por primera vez en 4 años. La resistencia de la OPEP para reducir la producción lleva al barril de Brent a los $79.84. Solo hace 6 meses estaba a $115. La Agencia Internacional de la Energía advierte sobre un problema de escasez futura. La prensa económica hoy día, el Mercurio: gobierno anunciará plan hídrico con inversión de plantas desalinizadoras, en varias ciudades. El Ministerio de Obras Públicas está liderando la iniciativa. Negocios de la Tercera: el fisco recauda $45 millones desde los inicios del MEPCO. Tema de Negocios de la Tercera. Pulso esta mañana: ley de etiquetado en Chile ha provocado el reclamo de 38 países ante la OMC entre 2013 y 2014. Estrategia: Tribunal de la Libre Competencia da luz verde a compra de Sigdopac por Grupo Oven. Juicio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia: son correctas las obligaciones asumidas por el holding incaico relativas al establecimiento de un precio máximo de venta para los pedidos de menor tamaño y abstenerse de celebrar cláusulas exclusorias. De nuevo, estrategia con tema de libre competencia en la portada. Trae también Libre Competencia el diario financiero: dice que el tribunal activa procesos para regular las tarifas de Metrogas y pide informes a ministros. Grandes retailers: París y Ripley vuelven al Cyber Monday. Buenos resultados en ventas han despertado el interés por participar en el Cyber Monday 2014, evento que organiza la Cámara de Comercio de Santiago y que será en el país el lunes 17 por cuarto año. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar hoy, dice la Dirección Meteorológica, con lo que es la tónica de esta semana: cielo despejado. Esperamos una máxima de 31 grados. A esta hora hay 11 grados de temperatura aquí en la capital. Valparaíso y Viña del Mar espera nublado, variando a despejado, con 20 grados de máxima, 8 grados de temperatura. Para Concepción se espera despejado, vientos de hasta 40 kilómetros por hora, con 23 grados de máxima, 8 grados en estos momentos. Y por último, para Puerto Montt se espera nublado, variando a nubosidad parcial, 15 grados de temperatura extrema, 8 grados a esta hora. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y medio. La voz que escuchamos es del cantante Prince, este músico que nació en Minneapolis. No solamente compositor, es un hombre que toca múltiples instrumentos, que le gusta el rock, el soul, el funk, el new wave, y que usa este nombre artístico de Prince, aunque también ha sido conocido con ese símbolo impronunciable que usó entre 1993 y el año 2000, donde antes la gente tenía que decir el artista antes conocido como Prince. Bueno, esta canción que estamos escuchando, que se llama Cream, es 2 años antes de que a Prince se le ocurriera cambiar el nombre por un símbolo. Es de 1991, se llama Cream, que es de uno de sus discos más elogiados, sin duda, de la década de los 90. Esta canción que escuchamos corresponde a Diamond and Pearls, Diamantes y Perlas, de 1991, lo que sonaba justo un día como hoy, 13 de noviembre, en las radios. Saludamos junto a Prince, a nuestros auspiciadores.
Dicen que con el pasar de los años nos vamos poniendo rutinarios. Seguramente los que dicen eso es porque no conocen la Ford F-150. Sal de la rutina y vuelve a sentirte vivo. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros de EcoBoost. Con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4. Cabina simple y doble y mucho más. Ven por la tuya a la red de concesionarios Ford. Ford, go farther.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país. Líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarte que para tener una buena pensión hay que ahorrar adicionalmente mes a mes, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
Vámonos a la pausa comercial, miramos un poco el espacio para ver lo que está ocurriendo.
Nos quedamos allá.
Está bueno el tema,
¿eh? Temón.
Ya hablamos de eso y le damos un vistazo también a otros temas de la actualidad internacional. 7:17 minutos. Duna en punto. Volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
¿Por qué?
Mi cometa.
Rosetta. Rosetta es la sonda, el cometa no se llama Rosetta. Ya les vamos a contar cómo se llama quién en esta historia. Rosetta es la sonda que llevaba ya bastantes años hasta que logró acercarse, después de recorrer 6.000 millones de kilómetros en 10 años. 10 años. La sonda Rosetta, que es una sonda de la Agencia Espacial Europea, logró hacer órbita en torno a este cometa. Cometa que, ojo, no es que esté quieto, no, está estacionado. Este cometa avanza y avanza. Creo que eran como 18 kilómetros por segundo, una cosa así. Es una distancia rápida la que va recorriendo. Bueno, la sonda logró estabilizarse en torno al cometa. Y a partir de la información que la sonda empezó a mandar, se tomó la determinación de cuál iba a ser el punto para que Philae, que es este robot, que es como una especie de refrigerador en el fondo, un refrigerador que al caer tenía que soltar unos arpones, unos ganchos con tornillos que lo abernaban al suelo para lograr estabilizarse y a partir de eso empezar a mandar fotos, recoger información, etcétera. Esta especie de refrigerador se definió que iba a caer en un lugar que tenía 1 kilómetro cuadrado. Pero no era 1 kilómetro cuadrado liso, no era una cancha de fútbol, digamos, o de tenis, así como de arcilla lisita, sino que un lugar lleno de cráteres, de vericuetos y de opciones de echar a perder, en definitiva, el aterrizaje. Por eso fue tan aplaudido y tan celebrado el que ayer las cosas salieran bien y salieran a la hora, con una angustia espantosa, porque por la distancia a la que está esto, la información se demoraba media hora en llegar. O sea, todo pasó media hora antes de lo que en la Tierra se supo que en definitiva había pasado, y no había ninguna manera de hacerlo. Y además con la angustia de que el lunes anterior se había hecho un ensayo y había salido todo mal. A Philae no le habían salido los arpones, no le habían achuntado al momento de soltarlo, en el fondo, ¿verdad? Desde la sonda no había caído en el lugar correcto, etcétera. Un sinnúmero de fallas que evidentemente asustaron y preocuparon. Pero finalmente se posó. No hubo imprecisión, una imprecisión de pocos milímetros por segundo en la órbita podría haber hecho que fallara en alcanzar el cometa y el área del metro cuadrado. No falló. Este cometa está a 510 millones de kilómetros de la Tierra. Esa es la distancia por la cual la información va llegando con media hora de rezago, en definitiva. Imaginen los nervios a flor de piel ayer, la pregunta de si esto iba a resistir o no iba a resistir el anclaje. Y ahora, el comenzar con la recolección de información, porque ¿qué importa al final? Que esto ocurra, qué importancia, qué trascendencia tiene que logremos posar un instrumento en un cometa.
Bueno, tiene esa importancia, primero, no solamente desde el punto de vista de que se convierte en un hito para la carrera o el desafío de la investigación espacial, más que carrera espacial, aunque siga habiendo carrera, porque son varios países los que están efectuando investigación en el espacio, porque aquí estamos hablando primero de una precisión increíble, 10 años de trabajo para conseguir esto. Imagínense cómo cambiar la tecnología en 10 años, o sea, lo que se está haciendo hoy para 10 años después, ya en sí mismo va a superar probablemente lo que ya ocurrió con Rosetta, que de todas formas es histórico. Pero además es relevante por varias otras cosas, porque lo que va a hacer es no solamente tomar fotos en primer plano de la superficie del cometa, sino que va a analizar sus gases, su estructura interna, y además va a acompañar a este cometa en su travesía de aproximación al Sol, lo que significa que va a ir permitiendo documentar todas las transformaciones que sufre un cometa frente a este acercamiento al Sol, algo que nunca antes había intentado hasta ahora y que nos puede arrojar un montón de elementos sobre cuáles son los cambios que se sufre precisamente cuando se está más cerca del Sol. Recordemos que los cometas son los objetos más primitivos del sistema solar. Estamos hablando aquí, por lo menos así lo han dicho los astrónomos, que los cometas son una especie de caja negra que tiene los registros con los procesos no solamente químicos, sino que físicos que ocurrieron en esta época de hace 4.600 millones de años cuando se estaban formando los planetas. Y por supuesto que, como se sospecha que desde hace mucho tiempo que los ladrillos de la vida, estamos hablando aquí de las moléculas orgánicas, por ejemplo, o de los compuestos que son ricos en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, podrían haber llegado a la Tierra a bordo de cometas, la misión de Rosetta va a ayudar a confirmar o eventualmente a desmentir esa hipótesis.
Una alerta solamente para estar atentos a lo que pueda seguir ocurriendo en Francia, porque está creciendo el conflicto en este país por la muerte de un manifestante. Otro problema para François Hollande, que la tiene bastante complicada. Estamos hablando de un ecologista de 21 años que murió a fines de octubre por una granada policial. Estaba participando en una protesta contra un proyecto de una represa y fíjate que las autoridades tardaron 2 días, 48 horas en admitir el hecho, y eso tiene encendida la protesta en Francia. Y lo otro es no dejar de perder el foco, Juan Manuel, en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. En la Cisjordania crece la tensión, ya se están preguntando no poco si se viene una nueva intifada, una mezquita que fue en una aldea palestina que fue quemada, un atentado también explosivo en una sinagoga a manos de judíos extremistas en Cisjordania fue que esto ocurrió. Y además está el anuncio de la construcción de 200 viviendas para colonos en la zona de la mayoría árabe de Jerusalén, que terminó de echarle más leña al fuego en la situación del Medio Oriente.
¿Se acuerdan ustedes de Laura Chinchilla, que fue presidenta de Costa Rica? De hecho, hasta este año, además había sido vicepresidenta anteriormente del país. Bueno, Laura Chinchilla escribió un artículo muy interesante sobre el momento que está viviendo nuestro subcontinente. El ébola de América Latina, escribe ella en un artículo donde hace referencia a la violencia como el gran problema o la gran epidemia regional. Y claro, destaca que América Latina es una región de mucho contraste, porque en la última década los países latinoamericanos en su conjunto experimentaron las mayores tasas de crecimiento desde los años 60, y que su participación en la economía del mundo pasó de un 5 a un 8%, que entre el 2002 y el 2012 la pobreza disminuyó de un 44 a un 29%, y que el desempleo se redujo en un 35%, y la clase media se expandió desde un 22 hasta un 34% en el mismo periodo. Pero, dice ella, al mismo tiempo que uno observa este alentador escenario, lo económico y lo social, hay un potente virus que se extiende por varios de estos países con graves síntomas que llegan a las principales titulares de los medios de prensa, que son fundamentalmente los hechos de violencia, las múltiples y complejas causas de una enfermedad que desafiaron a los mejores académicos y a los expertos internacionales, quienes, la cito textual, por muchos años han procurado diagnosticar esta enfermedad. Presionados por la justificada ira e impaciencia popular ante los devastadores efectos de este mal, algunos tomadores de decisiones se han apurado a recetar medidas que más bien postergaron la adecuada atención del problema, contribuyendo también a su agravamiento. Es esta, dice, una enfermedad que está devastando a la población de algunos países latinoamericanos, especialmente a la población más joven. Una enfermedad que no se conforma con cobrar vidas humanas, también corroe los fundamentos mismos de la institucionalidad y pone en riesgo el pacto social fundamental. Habla ella de la violencia como la gran epidemia que ha venido golpeando a América Latina, con antecedentes que hacen presumir que tiende a ser endémica en la región, porque, por ejemplo, en los últimos años se ha manifestado a través de la delincuencia común, también de la delincuencia organizada. En el pasado lo hizo de la mano de la represión política, y aunque la ola democrática, dice ella, que ha cubierto a prácticamente todas las naciones latinoamericanas, parece haber enterrado para siempre el pasado de horror y de persecución que la sacudió, aún resuenan en comisiones de investigación y salas de juicio los testimonios de víctimas y familiares de la violencia provocada por los despóticos regímenes militares que los gobernaron. Ahí está la mirada de la expresidenta de Costa Rica. Bueno, el artículo es bien complejo, ¿eh?, porque hace referencia a lo que estaba ocurriendo en Colombia, en Perú, en México, en el norte de Centroamérica. Dice que ningún país está exento de ella, que la padecen a diferente escala. Según el PNUD, entre el 2000 y el 2010, las tasas de homicidios de la región crecieron un 11%. En la mayoría de las regiones del mundo descendió o, como mucho, se estabilizó. Y en América Latina sigue subiendo.
En esa región de América Latina, más encima. Con mayor
claro,
edad.
Pero por eso ella dice Colombia, Perú, México y Centroamérica. O sea, no importa el país que se mire, en todos aumenta. No se estanca ni mucho menos disminuye. 7:29 a.m.
De aquellos que sueñan con la libertad.
Inconfundible, uno escucha la voz y sabe inmediatamente que está escuchando a Julio Iglesias. Bueno, esa es la idea de una retro que tenemos mañana y en los siguientes 6 capítulos. Vamos a escuchar 3 en español, 3 en inglés, vamos a ir alternándolos además con voces, grupos que por capacidad interpretativa, por talento, por formas de cantar, por digamos la elección de sus ritmos, en fin. Uno lo escucha y sabe exactamente quién es. En el caso de Julio Iglesias, ahí tenemos otro ejemplo. Bueno, los españoles tienen esta característica mucho más que otros. De hecho, me costó en el armado de la lista que no me quedaran puros españoles, porque casi todos los españoles uno los escucha. Claro, son súper reconocibles. Pero bueno, Julio Iglesias es seguramente, si es que no me equivoco, el español más fácilmente identificable en todo el mundo. Y bueno, Quijote, canción que además le dedicamos a nuestro querido, tan querido amigo Carlos Lavín, es una de sus canciones, no sé si lo he hecho el agua, pero una de sus canciones favoritas. Esta, es que es muy buena esta canción, es muy bien potente, está muy bien hecha por lo demás. Saludamos junto a Quijote de Julio Iglesias, dedicada a nuestro amigo Lavín, a nuestros auspiciadores. Juntos podemos lograr que un niño emprenda el vuelo, un viaje donde el destino es alcanzar un gran sueño. LAN y Teletón unidos por ver a más niños despegar.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
La UDD se preocupa por tu futuro. Tiene convenios con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con Clínica Alemana. Todo esto hace que enfrentes tu futuro profesional en el mercado de la manera más sólida. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en www.udd.cl.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
Son las 7:00 a.m, Sancho. Vamos a la pausa, Sancho. Dulcinea, volvemos al tiro. Nos quedan varios temas pendientes de la actualidad nacional. Vamos a actualizar titulares. Le vamos a dar un vistazo a lo que dijeron anoche Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, que seguramente se va a prestar para controversias también, y nos vamos a acercar a otros temas. Algunos segundos de la música de Julio Iglesias en esta mitad del programa aquí en Duna en Punto. Es día jueves. Volvemos de inmediato. Espérenos.
Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
En Duna en Punto, titulares.
Siete de la mañana, 35 minutos. 7:35. Vamos con Valentina González y los titulares más importantes.
La policía identificó al primer sospechoso del millonario robo en el aeropuerto en un operativo que la justicia calificó como irregular. Al interior de la casa del presunto responsable se encontró una chaqueta del servicio de aduanas. El Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que modifica el sistema electoral y elimina el binominal. Parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional tuvieron reparos con el proyecto y no le entregaron su respaldo. La presidenta Michelle Bachelet regresó a Chile luego de su gira por China. La mandataria tiene programada para hoy una visita a un colegio junto al ministro de Educación, donde explicarán ante la comunidad los alcances de la reforma. En los próximos días, el explorador Philae realizará una serie de pruebas y experimentos en el cometa donde ya logró instalarse. Esta es la primera vez que el hombre logra contacto con un cometa a través de una nave. Las protestas en México por la desaparición de los 43 estudiantes continúan radicalizándose. Cerca de 600 profesores incendiaron las instalaciones de la Contraloría de la Secretaría de Educación y también del Congreso de Guerrero.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días, Vale.
Pronóstico del tiempo dice que Santiago se va a presentar hoy día con cielo despejado y una temperatura máxima estimada en los 31 grados. 12 grados de temperatura hay a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado variando a despejado con 20 grados de máxima, 8 grados de temperatura a esta hora. Concepción tiene 8 grados también, espera 23 de máxima, despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Rico que por lo menos si va a hacer calor, está despejado, corre un poco de viento, eso ayuda. Y en Puerto Montt va a estar nublado, variando nubosidad parcial, 15 grados de máxima, 8 grados de temperatura en estos momentos.
Las calles de Santiago reportan congestión, la típica, en Pedro Aguirre Cerda al norte, en Américo Vespucio, desde Arrieta hasta Tobalaba. Los incidentes nos pueden contar ustedes también en nuestra cuenta de Twitter, @ Radio Duna.
7 de la mañana con 37 minutos.
Habíamos hecho una promesa al comenzar el programa, hemos hablado, pero siempre tangencialmente, del Podemos, este movimiento español que se ha transformado en la tercera fuerza política en un abrir y cerrar de ojos. Ha desafiado el clásico binominalismo español entre el PSOE y el PP y tiene, obviamente, muy, muy preocupado a los políticos tradicionales en España. ¿De qué va el Podemos? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo ha logrado surgir? ¿Cuál es la amenaza real que significa? La nota de Valentina González.
Entre el desempleo, los escándalos de corrupción y los afanes independentistas de regiones como Cataluña, el escenario político español está marcado por una sola y gran palabra que hoy explica mucho: la decepción. El sentimiento de estar hartos es algo que hoy muchos españoles comparten, lo que se ha visto inmediatamente reflejado en cifras negativas que han condenado a un segundo plano a los partidos más tradicionales, como el oficialista Partido Popular o el Partido Socialista Obrero. Pero como siempre, mientras unos bajan, otros suben, y en este caso el partido Podemos es el que va directamente en alza. Nacieron como un movimiento apenas 4 meses antes de las elecciones europeas y hoy ya son todo un fenómeno mediático. Sin siquiera contar con mucho presupuesto para lanzar una campaña, se enfocaron en la televisión y en las redes sociales. El éxito fue rotundo, consiguieron 5 escaños en la Eurocámara y el 7,9% de los votos en España. Tan solo 15 minutos después de que se publicaran los resultados de esas elecciones, su cuenta de Twitter reflejaba 10.000 nuevos seguidores, una señal clarísima de dónde está poniendo sus fichas esta opción política. Podemos le quitó espacio con una velocidad impresionante a los partidos convencionales, convirtiéndose así en la tercera fuerza política más importante del país. Sondeos incluso pronostican que en las próximas elecciones podrían quedarse con hasta 116 escaños. Pablo Iglesias, el rostro principal, tiene gran parte de la responsabilidad en esta victoria mediática. Este presentador de televisión y profesor universitario salió elegido diputado en las más recientes elecciones europeas y se ha transformado en la voz directa y dura que muchos españoles parecían esperar. Luego de desastres como el de la Operación Púnica, que desbarató una red de corrupción que dejó a más de 50 detenidos, incluyendo empresarios y políticos, la firmeza y la actitud irreverente de Iglesias ha dado en el clavo con la desilusión española. A tal punto llegó la popularidad del líder del movimiento durante la campaña que en Twitter ya se hablaba de Pablemos en vez de Podemos. En concreto, lo que propone esta nueva opción política es la recuperación de España como una fuerza política con voluntad que pueda imponerse ante el resto de la comunidad europea. Uno de los primeros blancos a los que Podemos ha apuntado sus dardos es Alemania, país al cual le han criticado duramente el poder que ejercería en la Unión Europea. Pablo Iglesias no se reservó nada en sus palabras.
Primero que hay que decirle a Merkel, si usted quiere gobernar en España, se presenta usted a las elecciones, porque nosotros somos un país soberano y lo que hace España lo deciden los españoles. Y el Tratado de Maastricht impuso unas condiciones que contribuyeron a convertir nuestro país en una suerte de protectorado, al servicio de los intereses alemanes. Eso le diría, usted es tan presidenta de Alemania como en España el presidente de España. Y eso no implica salir de la Unión. Eso supone decir que la Unión Europea no puede servir más a poderes financieros que no ha votado nadie.
La economía española tampoco ha sido capaz de levantarse y para Podemos la solución es ejercer una democracia mucho más directa, con un fuerte acento en la participación ciudadana. Una apuesta que parece ser la más inteligente en un ambiente donde la fe y la confianza en la política ya se fue por la borda. Esta semana Podemos recién cerrará el proceso formal para constituirse como un partido político con la elección de su directiva interna. Los resultados se conocerán este sábado, dejando así zanjada la configuración de la fuerza política que podría ser la gran sorpresa de las próximas elecciones en España.
Y veremos si se convierte en esa próxima gran sorpresa.
¿Cuántos estarán mirando no solamente desde Chile, sino desde muchas partes del mundo el Podemos, el avance del Podemos, las razones, los fundamentos en definitiva? Yo te podría nombrar a varios que están tomando nota y que seguramente ya se han dado una vueltecita.
7:42 de la mañana, vamos con otros temas que están en la agenda también en el día de hoy. Me voy a quedar un segundo con lo que trae esta mañana en portada el diario La Tercera, que se refiere a la identificación del primer sospechoso por el millonario robo que afectó al aeropuerto, así como el fin de semana conocíamos de la detención de quienes participaron, de aparentemente al menos, del robo a la caja de crédito Prendario, la Tía Rica. Parece que ahora se está muy cerca de dar con quienes participaron de este otro robo. Ambos se han convertido en dos de los delitos que más han impactado a la opinión pública, junto con el que ha afectado en particular a algunos camiones de transporte de valores. Hasta donde se sabe, recordemos que hasta el, por lo menos el 22 de agosto, día viernes, que fueron 10 días después del robo de esos 6.000 millones desde la losa del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Pudahuel, ya había un equipo de 40 efectivos de los S9 de Carabineros que, trabajando, se preparaba para ingresar al estrecho pasaje de calle Doñigüe, cuenta La Tercera, en Quilicura, para allanar y levantar evidencias desde la casa de uno de los primeros sospechosos del atraco. Una diligencia, dice La Tercera, insisto, que se efectuó a las 6 de la mañana con 10 minutos y que lo que buscaba era hacer efectiva una orden de detención pendiente contra un hombre de 29 años a raíz de la condena en su contra que había sido dictada el 13 de mayo del año pasado a la pena de 250 días de cárcel efectiva por el robo a un cajero automático de la zona oriente. También registraba antecedentes por la sustracción de un vehículo de lujo desde la comuna de Las Condes. Su nombre cobró relevancia, pocas horas después del denominado robo del siglo, porque quedó plasmado en un informe policial del OS9 de Carabineros. Ese documento, remitido por el fiscal Eduardo Baeza a la Corte de Apelaciones de Santiago, reveló detalles inéditos de la investigación sobre este cuantioso asalto al camión de valores de la empresa Brinks. Y en este se indica la descripción de las evidencias encontradas en la casa del sujeto y el procedimiento ocupado en el operativo que llevó a la Corte Suprema a declarar ilegal la actuación de la policía. Detalla este informe, horas después del atraco, que el cabo primero de Carabineros se habría dado cuenta que momentos posteriores al hecho ilícito cometido el 12 de agosto de este año, el robo al aeropuerto, desconocidos habrían ingresado a la casa ubicada en calle Doñigüe, vistiendo overoles de trabajo reflectantes y descargando bolsas de color blanco desde dos vehículos oscuros. El mismo documento asegura que tras efectuar un análisis de los antecedentes, personal policial procedió a efectuar diligencias para esclarecerlos y en definitiva determinó que el morador de este inmueble correspondía a ese hombre de 29 años que registraba esa orden de detención pendiente. Los efectivos de Carabineros hicieron las coordinaciones de rigor con la Fiscalía para requerir una orden judicial de ingreso, de registro de este inmueble, que fue aceptada por la justicia, y una de las principales pistas surgió de esa diligencia, por lo menos lo que dice el documento. Esto es lo interesante, es que después de haber ingresado a esa casa, con, digamos, la autorización solo para aprender al sospechoso, encontraron especies presumiblemente usadas en el delito al interior del aeropuerto, por lo cual se incautó de manera voluntaria dos candados, marca UDIS y marca Tianfa, un Napoleón y una chaquetilla del Servicio Nacional de Aduanas. Todo apunta entonces a que están tras la pista de los ladrones del, ahora sí, robo del siglo.
Oye, súper interesante el debate que debiera abrirse. Yo me acuerdo que Rodrigo Álvarez, el ex diputado, no nuestro Rodrigo Álvarez, sino que el de otros, Rodrigo Álvarez, cuando encabezó COPSA, colocó el tema de reconversar los contratos con las autopistas, porque las condiciones definitivamente han cambiado. Y ayer se armó un tremendo tema con el alza del más del 9% anunciado de reajuste en la tarifa de los tax, ¿verdad?, de todas las autopistas de la región metropolitana. Esto por un componente fijo, que es el 3,5%, que está por contrato, de contratos negociados hace 10 años o más, y el IPC, que en este caso supera el 5%. Daba un 5,8% más el 3,5% fijo, 9,3%, que se traduce aproximadamente en 110 pesos, una cosa así, que es la estimación para el 2015. En el caso de 2010, como bien lo coloca el Mercurio, y día siendo un ejemplo, para una tarifa por kilómetro de 101 pesos vigente este año en horario punta, si el IPC fuera menos 2,5%, estaríamos hablando de un incremento del 1%, y la tarifa quedaría en 102,01. Bueno, lo que aquí está en discusión son modalidades para que no haya un traspaso a peso tan brusco, a precio tan brusco para los consumidores, habida cuenta de que el retorno para las autopistas ha sido bueno. Ha sido bueno porque el incremento en el flujo vehicular ha sido mayor del esperado. Ha sido bueno porque la utilización de las autopistas también ha estado probablemente por sobre incluso lo esperado. Ha sido un negocio rentable. Por lo tanto, lo que se argumenta es que el contexto ha cambiado mucho y que eventualmente este 3,5% fijo se pudiese modificar o pudiera haber alguna forma, ¿verdad?, para que esto no se traspase a precios de manera tan brusca. Autopista Central, por ejemplo, tiene la idea de proponer hacer extender los contratos en el tiempo por 18 meses o por 24 meses más la concesión, que puede durar 30 años, extenderla por unos meses más y rebajar el 3,5 fijo. Hay otras ideas también que están saliendo al tapete, pero la lógica es que haya un factor que permita también que este reajuste no golpee tan fuerte los bolsillos. Y el ministro de Obras Públicas ayer se abrió y dijo que de aquí a marzo debiera haber efectivamente una nueva propuesta, considerando además que se están haciendo nuevos contratos y la mayor parte de estos son con las mismas concesionarias.
Han brindado sin duda un servicio increíble las autopistas, eso yo creo que a estas alturas nadie lo pone en duda, a pesar de que fueron muy cuestionadas en su momento, tanto por el tipo de construcción. ¿Se acuerdan que la Costanera Norte generó toda una controversia?
Claro, porque las previsiones eran muy chicas.
Claro, que todo el mundo decía, además íbamos a tener problemas por el lugar en el que se estaba construyendo ciertos tramos, pero además porque se les daba garantías a las concesionarias, porque si nadie la utilizaba, de todas formas el Estado les pagaba. Pero más allá de eso, que yo creo que son dudas que han quedado despejadas, las autopistas han dado tremenda utilidad a los automovilistas. Y ayer Luis de Grange decía en el diario El Mercurio, que era el que revelaba esta información, en la parte final de ese artículo había una frase que yo creo pasó colada, pero Luis de Grange, experto en transporte de la UDP, decía que, claro, a uno le dicen que si uno va a utilizar, por ejemplo, el tramo entre Lo Barnechea y el centro de Santiago, llegando casi a la ruta 68, todos los días, por la Costanera Norte, en horario punta, que es, digamos, uno de los cuatro trayectos más utilizados del mes, subiría la cuenta en 6.570 pesos. Hay que considerar que el costo, decía él, el costo total del uso del auto en la práctica ha disminuido y casi a la mitad, porque si bien incluso el combustible ha subido en los últimos 10 años, el valor de los vehículos ha bajado muchísimo.
Claro, y las mantenciones
y todas esas cosas. Por lo tanto, dice que uno tiene que mirarlo en ese contexto general. Bueno, más allá de eso, lo que sí creo que la autoridad tiene que poner sobre la mesa es, si las exigencias de seguridad de las autopistas se están cumpliendo. Tengo la idea de que en la gran mayoría de los tramos y de las autopistas, así es, salvo excepciones. Porque cuando uno se encuentra, por ejemplo, con caballos ingresando por el túnel del San Cristóbal, como lo vimos esta semana, o con un toro que el otro día no podían agarrar, que también estaba perdido en la autopista central, en Vespucio, en la autopista Vespucio, o con otras dificultades también, como por ejemplo que caen pelotas de golf a ciertos lugares de las autopistas, porque los proyectos de mitigación tenían que poner áreas verdes, claro. A alguien se le ocurrió instalar una cancha de golf y no tomó las precauciones del caso.
Lo que no es mala idea, pero hay que tener cuidado que la pelota no caiga en la cancha.
Claro, que es un riesgo, porque a esa velocidad y además la velocidad del vehículo, esto puede convertirse efectivamente en una piedra, que era lo que estábamos tratando de evitar efectivamente con la autopista. Entonces, yo insisto, no tengo los datos y además me imagino que será la autoridad la que tenga que recopilarlo para saber si se están cumpliendo o no las medidas de seguridad que uno esperaría, o si hay que aumentarlas. Tengo la idea de que en general sí, salvo ciertas excepciones que muchas veces no son culpa de la concesionaria, el hecho que a un camión, porque tengo la idea que eso fue lo que ocurrió, se le cayó un toro y que al toro lo anduvieron persiguiendo quizás cuánto rato, y que los animales no son de la autopista, sino que por más que estén puestas las rejas, finalmente vaya a saber uno por qué terminan ahí. De todas formas, creo que siempre se puede mejorar. Lo segundo, sin embargo, es lo que a mí me genera un poquito más de ruido, y es que te cobren más en los horarios de más alta congestión. Yo sé que la idea es que te cobren más como desincentivo, exacto. Pero el tema es que a uno le cobren más cuando se supone que la autopista es lo que a uno le debería favorecer avanzar más rápido que por las vías normales o por las vías tradicionales.
Lo que pasa es que daba mucha indignación cuando te cobraban más y te obligaban a meterte en un cuello de botella.
Claro.
Que era lo que pasó por el mal diseño, que todavía sigue afectando muchos lugares de la ruta, ¿verdad? La salida, por ejemplo, para tomar la 5 Norte o la 5 Sur por la Costanera Norte, o para subiendo también, ¿verdad?, para salir hacia la Concepción o mantenerte por la Kennedy, etcétera. Había tramos que se transformaban, y estoy colocando dos ejemplos que, perdón, señores de la autopista, pueden ser injustos porque debe haber 50 millones más. Bueno, agarrémoslos todos. Y esto solo los colocamos como un ejemplo, pero lo que indignaba era que cuando tú te dabas cuenta de que había un problema de diseño, te cobraran más. Pero si el tema está diseñado, ¿verdad? Además, tampoco las autopistas se pueden diseñar pensando solo en el flujo de punta, porque si no serían imbancables, nadie las podría pagar, ¿verdad? Hay que diseñarlas calculando un cierto promedio y una cuestión que funcione en los horarios punta, que permita circular, pero que no esté hecho solo pensando en ese caso. Y cuando empiezan a ver los arreglos, viste que ahora con los arreglos, de nuevo, vuelvo a la Costanera Norte, con los arreglos que se hicieron en estos dos puntos, por lo menos que yo estoy describiendo, la cuestión fluye de manera bastante distinta. Entonces, en ese caso, no digo que se justifique que necesariamente te cobren más, porque a nadie le gusta que le cobren más, pero si la cuestión funciona, hay una cierta relación y se puede justificar en el fondo esto de que te quiero desincentivar y por eso te cobro más.
Claro. Son las 7 de la mañana con 53 minutos, las 7 de la mañana con 53 minutos. Antes de concluir esta edición de Duna en Punto, hay un montón de política, por supuesto, que va a estar presente en un ratito más en el Hablemos en Off. Está lo que estaba sucediendo con el ministro de Educación. Bueno, se aprobó finalmente el presupuesto del Ministerio de Educación, pero en medio de todo esto la presidenta sale a blindar al ministro Nicolás Eizaguirre, al que también Andrés Velasco incluso le brindó su respaldo. Ayer, por otra parte, conocimos también del nuevo paso que dio el proyecto de ley para reemplazar el sistema electoral binominal. El Senado aprobó la idea de legislar de esta reforma impulsada por el gobierno, que tuvo 28 votos a favor, incluyendo la totalidad de los senadores de la nueva mayoría, más 4 de RN y 3 independientes, lo que también ocupa parte de la agenda. Y también lo que estaba ocurriendo con estos detectives que fueron condenados por apremios, por falsear partes, por los allanamientos y detenciones ilegales. Estamos hablando de 9 funcionarios de investigaciones que fueron condenados por estos hechos. No se les formuló, sin embargo, cargos por microtráfico, que era otra de las acusaciones también que se le estaba haciendo a estos funcionarios policiales, pero que de alguna forma demuestra que la justicia está muy encima de fiscalizar el correcto funcionamiento, la pulcritud, la legalidad de nuestros cuerpos policiales. Todos esos son temas que también quedan sobre la mesa. Y por último, las declaraciones anoche de Ricardo Lagos y de Sebastián Piñera, que me imagino van a ser parte también de lo que se va a comentar un ratito más en el Hablemos en Off. Tenemos ahí las declaraciones que las vamos a escuchar, de hecho, en Noticias de Duna en un segundo más. Así es que estamos de esta forma llegando al final. Mi Rosetta.
Nos vamos yendo.
Mi Rosetta, nos vamos.
Ya pues, que tengan buen día. Vienen las noticias. Comienza Hablemos en Off.
Gracias por su sintonía. Concluye un capítulo más de su teleserie Duna en Punto. Hasta mañana.